Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Casa por casa, los organismos de socorro siguen buscando sobrevivientes atrapados tras la tragedia causada por Harvey. Esta madrugada, una explosión desató alertas por posibles intoxicaciones y, como le aseguró la legisladora demócrata Sheila Jackson Lee a Celia Mendoza, ahora comienza una batalla por fondos en el Capitolio estadounidense para canalizar la recuperación.
La inundación generada por Harvey a una planta química que pertenece a la compañía Arkema llevó a que esta perdiera la capacidad de refrigerar peróxido orgánico usado para fabricar productos plásticos, desatando una serie de explosiones según las autoridades.
Nosotros ayudamos a coordinar la evacuación de todos los residentes dentro de un radio de una milla y media. El incendio ocurrió alrededor de la medianoche.
14 policías fueron evaluados en hospitales locales tras reportar irritación respiratoria. Por ahora, las autoridades aseguran que la situación está controlada.
Creemos que el humo es un irritante no tóxico. El plan del Departamento de Bomberos desde el principio es dejar que el incendio se consuma.
El vicepresidente de los Estados Unidos y su esposa se reunieron con víctimas del huracán Harvey en Rockport, mientras legisladores locales como la congresista demócrata Sheila Jackson visitó a damnificados en este centro de convenciones. Durante conversación con La Voz de América, explicó cuáles son los retos financieros que enfrentarán para proveer ayuda, así como qué está haciendo para conseguirlos.
Sabemos que en el huracán Sandy el daño fue de 7,000 millones de dólares y terminamos meses más tarde recibiendo 50,000 millones de dólares. La gente estaba sufriendo y, como he dicho a los habitantes en la costa este, los miembros del Congreso que representaban a los sobrevivientes de Sandy aún siguen pagando y siguen tratando de recuperarse.
Es por ello que Jackson busca una solución bipartidista desde el Congreso.
Queremos presionar para conseguir los fondos. Estoy diseñando un paquete de ayuda. Los números creemos serán altos, pero aún no conocemos los alcances de esta catástrofe única. ¿Cuánto daño ha causado a los damnificados? La gente no lo puede digerir aún. Están diciendo que han sido entre 30 y 40 mil hogares, más o menos.
Lo que está claro, según la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, es que los estragos se sentirán por años en Texas.
Y hacemos contacto en vivo ahora con Celia Mendoza para preguntarle qué recomendaciones están dando las autoridades ahora que han cesado las lluvias, pero no las inundaciones. Y, por ejemplo, escasea el agua y algunos medicamentos, Celia.
Así es, Lina. Esto es algo que pone a las autoridades en un estado de alerta, en especial por la posibilidad de una crisis sanitaria. Recordemos que estamos en verano y todavía pueden haber brotes de mosquitos y eso podría traer otras enfermedades, pero al mismo tiempo se les recomienda a las personas que tengan mucho cuidado al acceder a sus casas, que no pasen mucho tiempo, que saquen todos los objetos que están dentro, porque pueden haber productos o algún tipo de gas que sea tóxico. Al mismo tiempo se está poniendo en alerta a las personas, ya que estas aguas por las que estuvieron caminando podrían tener también algún tipo de problemas para la piel. Esto es una alerta que las autoridades están poniendo a las personas que han sido afectadas y definitivamente que están siguiendo paso a paso a medida que pasa el tiempo, en especial en las áreas donde no hay acceso a agua, y esto es en las áreas que tocó primero Harvey, en Rockport, Galveston, Corpus Christi, donde podrían ver brotes de enfermedades como el cólera, entre otras. Y esto definitivamente ha llevado a que la Guardia Nacional y el mismo Ejército de los Estados Unidos y la Marina estén tratando de asistir en ese proceso para poderles otorgar a estas personas una solución lo antes posible.
Celia, estamos esperando para poder ver el paquete que tú nos has preparado, donde precisamente habías dialogado La Voz de América, en nombre de La Voz de América, con la representante Sheila Jackson Lee. Me dicen que parece que tenemos problemas técnicos, no tenemos el paquete. Cuídate mucho, Celia, y también, como tú lo reportabas, el vicepresidente Mike Pence estuvo todo el día hoy dialogando con las víctimas, pero además colaborando con la recopilación o la recolección de escombros y desechos. Y estimativos iniciales señalan que el costo de la tragedia causada por Harvey superaría los 75 mil millones de dólares, Pero no es solo dinero, sino tiempo, lo que tomará a facilitar la recuperación psicológica y económica de las víctimas y la física de las áreas afectadas.
Los daños y deterioros estructurales representan en estos momentos la mayor preocupación de los expertos que evalúan el escenario a corto, mediano y largo plazo tras la devastación generada por el huracán Harvey en Texas y los niveles históricos de precipitaciones.
Porque por el sentido de rotación antihorario que Harvey tenía, había un transporte de agua del Golfo de México tierra adentro que era importantísimo. Eso ya no existe. Pero el desalojo natural no ayuda, hay que hacer un desalojo forzado con grandes bombas. Esas grandes bombas requieren de fluido eléctrico que no está en la zona.
Andrés Tremante es profesor de Ingeniería Aplicada a la Seguridad Tecnológica y Energética de la Universidad Internacional de Florida. En entrevista con La Voz de América, advirtió sobre el riesgo potencial en el cambio que se puede efectuar en las áreas afectadas por estar sometidas a los elevados niveles de agua.
Mientras más tiempo estas zonas estén bajo el agua, las propiedades mecánicas de los suelos empiezan a cambiar. Y no nos extrañe que podamos tener algunos colapsos estructurales porque obviamente el suelo va perdiendo sus propiedades mecánicas y esto se sabe, esto se conoce bastante bien, esto se está abordando de manera importante.
El profesor Tremante explicó además que las características del terreno en Texas y la planificación han favorecido a que los daños sean menores en comparación a otros lugares importantes en Estados Unidos.
Si este mismo evento hubiera ocurrido en la isla de Manhattan, o en el sur de la Florida, aquí tuviéramos una tragedia de 10 a 20 veces mayor de lo que está ocurriendo en el sureste de Texas.
Sin embargo, esto no elimina el impacto que causó Harvey, pues tanto para las víctimas como para las autoridades, la recuperación tomará años. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos ordenó este jueves el cierre del consulado de Rusia en San Francisco y la reducción del personal diplomático de Moscú en Washington y Nueva York. El Departamento de Estado confirmó que la medida responde a la expulsión de Rusia de cerca de 800 diplomáticos estadounidenses.
Mediante un comunicado, el Departamento de Estado informó que Moscú debe cerrar antes del 2 de septiembre su consulado general en San Francisco, un anexo de la Cancillería en Washington, así como un anexo consular en Nueva York. La decisión, según el documento, llega en respuesta a un espíritu de paridad invocado por los rusos. A finales de julio, el gobierno de Vladimir Putin ordenó la expulsión de 755 empleados de la embajada y consulados de Washington en Rusia. Esto como respuesta a las nuevas sanciones contra Moscú aprobadas por el Congreso estadounidense. Al anunciar su decisión, la portavoz del Departamento de Estado subrayó que Washington ya cumplió con la directiva rusa.
Estados Unidos ha implementado plenamente la decisión del gobierno de la Federación de Rusia de reducir el tamaño de nuestra misión en Rusia. Creemos que esta acción fue injustificada y perjudicial para la relación general entre nuestros países.
Con la medida anunciada, Washington indicó que ambos países continuarán sus labores diplomáticas con 3 consulados cada uno y expresó su deseo de poder aumentar la cooperación con Moscú en áreas de interés mutuo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, las tensiones diplomáticas por corrupción en Venezuela y la cuesta arriba que le espera la reforma tributaria de Donald Trump.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Suma preocupación expresó el Departamento de Estado por la solicitud que hizo el presidente de Guatemala al secretario general de la ONU para que expulse al líder de la comisión del organismo encargada de investigar en ese país los mayores casos de corrupción de su historia. Así lo expresó a Belén Mora John Kramer, subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental.
Estados Unidos urgió al gobierno de Guatemala a no interferir en el trabajo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala viene realizando. En entrevista con La Voz de América, el representante del Departamento de Estado, John Kramer, manifestó la preocupación de la administración Trump, que le pidió al presidente Jimmy Morales garantizar la independencia de las instituciones.
Es muy importante que todas las instituciones guatemaltecas tienen esa libertad de cumplir con su función sin interferencias políticas ni mucho menos.
El pedido de expulsión del comisionado de las Naciones Unidas y representante del CICIG, Iván Velásquez, por parte del presidente de Guatemala está afectando las relaciones diplomáticas de Guatemala, según le dijo a La Voz de América la ex magistrada guatemalteca Claudia Escobar.
Vemos que ha generado muchísima tensión de todo el cuerpo diplomático de Estados Unidos y de otras organizaciones, obviamente de Naciones Unidas, que es la que está respaldando el esfuerzo de CICIG, pero también de Unión Europea.
Pero la crisis no es solo institucional, ya que tras el anuncio del mandatario guatemalteco de declarar persona no grata al comisionado Velásquez, las reacciones en las calles dejan ver la división que existe en el país.
Luego también hay una polarización de la población. Esta crisis es una crisis política, es una crisis social, es una crisis diplomática.
El pedido del presidente Morales no pudo ser aplicado por una decisión del Poder Judicial guatemalteco que frenó la expulsión de Iván Velásquez. Belén Mora, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump eligió el estado de Missouri para insistir en la necesidad de reformar el sistema tributario estadounidense. Sin revelar aún muchos detalles sobre su propuesta, el mandatario espera que los legisladores en el Capitolio, con mayorías republicanas, apoyen su iniciativa. Pero la realidad señala que sus intenciones no serán fácilmente aprobadas.
Desde Missouri, donde fue recibido tanto por partidarios como opositores, el presidente Donald Trump insistió en la inminente necesidad de modificar el sistema tributario estadounidense.
Mi gobierno está adoptando un nuevo modelo económico. Se llama, muy simple, el modelo estadounidense. Bajo este sistema animaremos a las compañías a contratar y crecer en Estados Unidos, aumentar los salarios para los trabajadores estadounidenses y ayudar a reconstruir las ciudades y comunidades estadounidenses.
Para atraer a las compañías que hacen negocios en Estados Unidos, el mandatario argumenta que es necesario reducir los impuestos corporativos y simplificar el proceso burocrático.
Es una oportunidad única en generaciones el entregar una reforma tributaria para los trabajadores estadounidenses y estoy totalmente comprometido a trabajar con el Congreso para lograr esta tarea. No quiero ser desilusionado por el Congreso, ¿me entienden?
Los partidarios del presidente aprueban su plan económico.
Reducción de impuestos, amo a este hombre. Devuelve el sentido común a Estados Unidos.
Pero al mismo tiempo, algunos trabajadores manifiestan desconfianza.
Dependo de las estampas de alimentos. Trabajo 50 horas a la semana y aún así dependo de las estampas para alimentar a mi familia. Y mi compañía de seguro médico me canceló. No tengo seguro de salud. Lo tenía antes de que él fuera elegido, así que tiene que ver con él.
Los legisladores aún deberán de estudiar este anteproyecto de reforma tributaria que, según algunos críticos, solo beneficiaría a las clases altas. Este es solo uno de los argumentos que deberá de superar esta propuesta en un muy dividido Capitolio frente al tema, a pesar de las mayorías republicanas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En su octava entrega de la serie Silicon Valley, estilo latino, Arturo Martínez nos presenta una historia de innovación que, si bien tiene relación con la protección al medio ambiente, no proviene del mundo tecnológico, pero crece en el corazón de la considerada meca de la tecnología.
Estas son las expresiones de dos estadounidenses probando por primera vez un insecto. En este mercado de productos orgánicos de San Francisco se destaca un puesto de alimentos un tanto exóticos para el público, grillos.
La idea de insectos comestibles no es una idea nueva. 80% del mundo consume insectos, excepto Estados Unidos y parte de Europa.
Mónica Martínez, creadora de Don Buguito, explica que, inspirada por la cocina precolombina mexicana, decidió hace 7 años introducir la gastronomía de insectos en Estados Unidos. Esta supondría una alternativa a la carne animal.
El 80% del maíz que es cultivado en Estados Unidos es para alimentar a vacas, a pollos y a cerdos. Entonces, con los insectos eso cambiaría.
Según un estudio de Naciones Unidas, para producir un kilo de res son necesarios 22.000 litros de agua. Además, la ganadería es responsable del 18% de las emisiones mundiales de efecto invernadero.
Por cada 100 gramos de carne hay de 28 a 32 gramos de proteínas, mientras que por cada 100 gramos de insectos hay de 32 a 38 gramos de proteínas, lo que significa casi un 10% más, siendo los costes de producción mucho menores y más ecológicos.
¿Pero acaso está preparado el público estadounidense para cambiar su dieta? Algunos transeúntes del mercado nos contaron su experiencia.
Es la impresión de meterse un bicho en la boca, pero cuando lo testea del bicho no hay nada.
Me parece lo correcto por el medio ambiente. Debemos reducir el consumo de la cadena alimentaria.
Los productos de Don Buguito se distribuyen en más de 30 supermercados de todo Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Dormir debajo de un puente, estaba bien frío, ¿cómo voy a olvidar ese día?
Cuando uno está sin hogar, uno no tiene ni a dónde bañarse, ni a dónde arreglarse.
Tenemos programas de departamentos para familias.
Con la administración nueva, están cambiando bastante cosas y están hablando de cortes de los fondos que pagan por ese tipo de programas.
A partir del 6 de septiembre, Verónica Valderas Iglesias nos sumerge en un mundo que muy pocos creerían que existe en la capital estadounidense, Desamparados en Washington, D.C. Esta serie especial incluye las vivencias de los hispanos, de algunos hispanos que enfrentan la problemática.
Después de la pausa, Venezuela, ¿a puertas de incumplir el pago de su deuda? Y una poderosa alianza para hacer frente a agobiantes retos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A más de 160 mil millones de dólares asciende la deuda externa venezolana. Las consecuencias de las recientes sanciones estadounidenses sobre la empresa estatal petrolera PDVSA habrían ayudado en última instancia a desatar el mayor incumplimiento del mundo en el pago de sus obligaciones financieras, advirtieron expertos consultados por La Voz de América.
Las recientes sanciones que impuso de Estados Unidos al jefe de finanzas de la estatal petrolera PDVSA han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo, debido a que bancos y fondos de inversión estadounidenses se niegan a entregar cartas de crédito a potenciales compradores del petróleo venezolano. Especialistas consultados por La Voz de América aseguraron que, por ejemplo, fallos en el pago de la deuda a Rusia y China, los mayores acreedores del país, podrían resultar en el mayor incumplimiento del mundo de la deuda externa.
Lo que sí me queda claro es que cuando tú ves la deuda general del país, cuando ves la deuda de PDVSA en general y ves la forma como está estructurada, pareciera ser que con esta realidad en algún momento no vamos a poder pagar.
En esa misma dirección, el parlamentario Simón Calzadilla expresó que en vista de las deudas contraídas con Rusia, China y otros países, queda demostrado que el país está hipotecado por un modelo político fracasado.
Que no solamente nos endeudó, sino que tiene quebrada la industria petrolera, que ya no produce 3 millones de barriles como lo producía hace 18 años.
Una vez más, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, repudió las sanciones y culpó directamente a Estados Unidos por las consecuencias que ellas generan.
E inmediatamente que fue sancionado, empezó el bloqueo financiero en muchas instancias del sistema estadounidense. Entonces no es para afectar a funcionarios del Estado venezolano, es para afectar a todo el pueblo en su conjunto.
En declaraciones a La Voz de América, el especialista en petróleo, Cipriano Heredia, manifestó que el gobierno ha privilegiado el pago de deuda por encima de las necesidades del país.
Estas restricciones nuevas van a tener una influencia importante sobre esto. Algunos piensan que Venezuela está condenada a un default, es decir, a una incapacidad de hacer nuevos pagos de deuda por la nueva realidad política y económica que vivimos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por primera vez en calidad de primera ministra fue recibida en Japón la líder del Reino Unido, Theresa May. La mandataria fue recibida con honores de Estado por el primer ministro japonés. Más allá del objetivo público del encuentro, la trascendencia de la visita es el momento crucial que enfrentan las dos naciones en temas muy sensibles para su estabilidad. Por parte del Reino Unido, la salida del Brexit exige a la primera ministra extender sus lazos económicos con países como Japón. Por el lado nipón, es crucial el explícito respaldo del Reino Unido frente a la tensión mundial que ha generado Corea del Norte con el lanzamiento de misiles balísticos.
En breve, la búsqueda de respuestas al reto de las superbacterias y por qué a los carros de gasolina les quedarían pocos años de vida.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Veinte. 20 años se conmemoran este 31 de agosto de la muerte de la princesa de Gales, Lady Di. El Puente del Alma en París, donde se registró el accidente automovilístico en el que pereció la princesa, es uno de los epicentros de manifestaciones de pesar, aún dos décadas después de la tragedia, por parte de sus miles de admiradores. La proliferación de las superbacterias ha llevado a los científicos a desarrollar formas alternativas de luchar contra las infecciones. Una de ellas es la creación de péptidos o cadenas de aminoácidos que produce el cuerpo humano para crear medicamentos antimicrobianos.
El aumento de la resistencia a los antibióticos, según un informe británico, ha provocado 700.000 muertes anuales en todo el mundo. Durante las últimas dos décadas, los investigadores han recurrido a los péptidos para combatir las bacterias resistentes. Los péptidos antimicrobianos son cadenas de aminoácidos que el cuerpo produce como primera línea de defensa contra la infección. Zvia Yuka dirigió un equipo en la Universidad Hebrea de Jerusalén que sintetizó péptidos con una mezcla aleatoria de aminoácidos en lugar de la estructura definida de péptidos naturales.
En lugar de agregar un aminoácido, estamos incorporando dos o tres o cuatro aminoácidos en cada posición y luego generamos una biblioteca combinatoria que contendrá muchas, muchas secuencias diferentes, secuencias ligeramente diferentes en nuestro grupo, y cuando expusimos las bacterias a este tipo de compuesto, pudimos ver que tienen muy buena actividad y que pueden inhibir el crecimiento de bacterias.
Su compuesto era visiblemente eficaz contra ambos tipos de bacterias. Gram positivo, como C. difficile, y gram negativo, como E. coli, así como cepas resistentes a los antibióticos, como MRSA.
Como se puede ver aquí, se trata de una bacteria B. subtilis en este disco. Añadimos nuestro compuesto y se puede ver muy fácilmente la zona de inhibición que impide el crecimiento de las bacterias cerca de nuestro compuesto.
El equipo de Ayuka espera comenzar pronto los ensayos clínicos. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Probablemente todavía faltan décadas, pero poco a poco los motores de gasolina se van a ir apagando por todo el mundo. Dos nuevos modelos de automóvil con energía alternativa evidencian que el mercado ya está cambiando y también apunta a la inclusión de los discapacitados en el campo de la conducción.
Investigadores de la Universidad Helena en El Cairo crearon un auto para ayudar a los estudiantes discapacitados.
Buscamos qué oferta había en el mercado y solo encontramos sillas de ruedas eléctricas y manuales, las cuales no permiten cubrir largas distancias.
Este coche de energía solar con control remoto resuelve el problema.
Así decidimos hacerlos sobre tres ruedas. Abarcan largas distancias y no necesitan la ayuda de nadie para conducirlos. Alcanza los 55 kilómetros por hora, muy buena velocidad, sobre todo en Egipto.
El siguiente paso de este equipo egipcio es recaudar fondos para la producción masiva de su producto. Desde el estado de Oregón, al otro extremo del planeta, está por llegar otra iniciativa similar, Arcimoto. Según su director Mark Frontmeyer, es un vehículo de tres ruedas diseñado para ir al trabajo.
La idea era crear un auto tan eficiente y divertido como una motocicleta, pero con las capacidades de transporte, carrocería y estabilidad de un coche.
El auto, denominado SRK, tardó 10 años en desarrollarse y estará disponible en los próximos meses.
Con el volante de motocicleta permitimos que los pasajeros se coloquen más adelante como en una moto, por lo que el vehículo se acorta unos 60 centímetros y reducimos más de 200 kilos de peso.
La reducción de peso conlleva además una reducción de precio, hasta los $12,000. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con una de las manifestaciones de la bienvenida que prepara Colombia para la histórica visita del Papa Francisco, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Solo faltan 6 días para su llegada y una de las expresiones de cariño que los colombianos han preparado para el sumo pontífice es la iluminación especial de la edificación más alta del país, la Torre Colpatria, en la capital, Bogotá. Un conteo regresivo hace parte de la presentación a lo largo y ancho de la construcción. Les informó Lina Correa.